Quack. Buenos días, estás en Quack FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAOS. Los miércoles a partir de la 1 de la tarde estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en quackfm.org, las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts puedes encontrarlos en quackfm.org, en fegaos.com y en fegaos.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus de Galicia: Puerto, Julio y Manuel desde A Coruña, Cristina y Conchi desde Pontevedra, Rosy desde Vigo, Pili, la que conduce el programa, desde Orense, y quien os habla, Carmen, desde Santiago. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy un nuevo programa de nuestra quinta temporada con las noticias de los campus y de FEGAOS y muchas cosas más. Queremos pasárnoslo bien, pero sobre todo que vosotros os lo paséis bien. Que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Empezamos, como es habitual, con las noticias de los distintos campus. Escuchemos lo que nos tienen que decir desde Pontevedra.
Hola, muy buenas a todas y todos. La semana pasada estuvimos en el Paso de Fefinhanes, que se encuentra en Cambados, dándole nombre a la plaza más destacada de esta villa. De aire clásico, integra un armonioso conjunto con su arcada, Torre del Homenaje y la vecina Iglesia de San Benito. Fue construido en el siglo XVI por Don Juan Sarmiento Baladares, consejero del rey Felipe II. Sufrió nuevos añadidos en el siglo XVII, encargados por Don Gonzalo Sarmiento de Baladares, vizconde de Fefinhanes. Más tarde pasó a propiedad de los marqueses de Figueroa, en manos de cuyos descendientes se sigue manteniendo. También informamos que el decano Enrique José Varela Álvarez comparte la programación que tiene en marcha para el primer cuatrimestre del curso 24-25, correspondiente a las celebraciones del 25 aniversario de los estudios de dirección y gestión pública. Comenta él: a lo largo de ese tiempo de enorme trabajo del profesorado, personal de administración y servicios y la implicación constante del alumnado, fuimos consolidando nuestros estudios de dirección, gestión y administración pública en Pontevedra, Galicia, España y América Latina. Es por esto por lo que deseamos trasladar el valor público de nuestras actividades pasadas y presentes con el objetivo de que podamos continuar a hacer en el futuro más próximo. A partir de este momento, os animamos a participar de la manera más activa en los diferentes actos académicos, tanto en nuestra sede física del campus de Pontevedra como en campus virtual, Salón de Actos de la Facultad de Dirección y Gestión Pública. De momento, nos quedamos con estas noticias. Buenas tardes.
Muchas gracias. ¿Y La Coruña qué novedades nos trae?
Te las contamos, Pili. Mira, el coro Adallegos y el coro Cantos Tradicionales inicia su tradicional visita navideña a las residencias de mayores de nuestra ciudad. Actuarán en la Residencia Torrente Ballester el día 29 a las 4:30 de la tarde y el día 3 de diciembre, pero y a la misma hora, 4:30, en la Residencia de Azcor. Además, también el día 3 de diciembre se organizan dos visitas guiadas para contemplar la exposición Torre de la Parada, un espacio pictórico para Rubens, en el Museo de Bellas Artes, en la Sala 2, a las 17:15 y a las 18:15. La exposición es de carácter virtual e inmersivo y vamos a tener la suerte de contemplar dos excepcionales bocetos realizados por Rubens, Dédalo y el Minotauro y Psique, que llegaron a nuestro museo por una donación testamentaria realizada en 1893 para el futuro del Museo de la Ciudad. Estas tablas fueron un encargo del rey Felipe IV a Rubens para decorar su pabellón de caza Torre de la Parada.
¡Qué interesante! Carmiña nos trae las noticias de Santiago.
Pues sí, y os cuento que la excursión organizada este mes por la Asociación del Cuarto Ciclo, de aquí de Santiago, fue a Allariz y se visitaron los museos de arte sacro, del juguete, moda y cuero y la iglesia de Santa María de Aguas Santas. Esta semana también se inauguró un ciclo de 3 conferencias sobre la inteligencia artificial a cargo de don Pedro Manuel Díaz Ferreiro. El viernes tuvimos otra conferencia titulada Una historia osteoarqueológica de la violencia. A cachiporrazos desde el inicio de los tiempos, en este caso impartida por el profesor de la USC y investigador en el Ramón y Cajal, y en la universidad lleva el área de prehistoria y se trata de don Edgar Camarós Pérez.
Gracias, Carmiña. Ahora damos pasos a las actividades que nos ofrece esta semana Fregaos.
Canal Senior sigue emitiendo interesantes conferencias de las que cada semana os iremos facilitando sus datos. Hoy 27 ha tenido lugar una amplia información sobre el nuevo proyecto de Canal Senior. Se llama Red Voces Silenciadas y nace como contribución del canal en contra de la violencia de género, poniendo el foco de atención en la importancia de la formación y la prevención. El día 28 a las 10 de la mañana podremos saber qué es la meditación, prácticas sencillas para aprender a meditar. El 3 de diciembre, ejercicios para ganar movilidad y fortalecer la cadera.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día señalado, podréis acceder entrando en las ya emitidas en la página web de fegaus.canalsenior.es, también en la web de adalleus.org en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast. Os recordamos que la emisión es hora peninsular y os invitamos a visitar Canal Senior, donde podréis encontrar una gran variedad de temas que quizás sean de vuestro interés. Volveremos a encontrarnos la próxima semana.
Si la semana pasada Carmiña se nos fue al Museo del Povo Galego de Magosto, hoy tenemos el lujo de tener a su director, Luis Ladra, en nuestros estudios para ser entrevistado. Bienvenido.
Hola, gracias.
Buenos días, Luis. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el estudio de Quack FM. Hemos recurrido al Google para la primera definición de Luis Ladra Fernández y nos cuentan esto. Nacido en A Coruña, es antropólogo y arqueólogo gallego con un amplio recorrido por el campo de la investigación y de la divulgación en materia de patrimonio cultural. Lois, ¿podemos llamarte así?
Sí, sí. Es como me llamo, en fin, Lois.
Muchas gracias. El pasado 25 de mayo, la Asamblea General del Patronato del Museo aprobó tu candidatura y por las notas de prensa parece que no fue fácil la selección. Porque se presentaron más de una veintena de candidatos. ¿Cómo lo viviste tú?
Bueno, pues non te sabría decir exactamente
moi ben como, porque a verdade é que eu non estaba moi convencido de presentarme, pero insistiron varias persoas e entón, pois, bueno, fíxenlles caso, deixeime orientar un pouco e ao final, pois nada, foron unha serie de probas sucesivas, foronse pasando unha, outra máis ata que chegamos a proba final. Entón empecé a creer un pouco que o mellor había algunha posibilidade, non, realmente, e bueno, correu, foi bastante ben, e a verdade que me sorprendeu bastante a decisión, porque había moi boas candidaturas e a verdade que non contaba con ser eu o escollido, pero bueno, houve sorte.
Habías trabajado antes en el museo, habías tenido alguna relación profesional con él?
Bueno, eu son socio do museo e colaborara con el xa hai moitos anos na revista que publican os socios, a revista Adra, con un traballo que fixera eu en Portugal con unha serie de compañeiros, e despois, bueno, teña traballado en outros museos diferentes, no Museo do Pobo Galego en concreto non.
Ajá. Tomaste posesión el día 15 de octubre, creo, según la prensa. ¿Cómo han sido estos primeros días? Llevas poquísimos días, pero ¿cómo han sido?
Pois nada, aterrando pouco a pouco, intentando coñecer ben o edificio, que é bastante complexo, bastante grande, son máis de 8.000 metros cuadrados, coñecendo o persoal técnico, o personal laboral, e, bueno, un pouco tamén o ecosistema, non? Santiago e toda a cultura que se move por Santiago. Para un coruñés non é a mesma cousa.
Menos mal que empiezas desde arriba, porque desde abajo debe ser prácticamente imposible en esa ciudad. La institución tiene como objetivos fundamentales investigar, conservar, divulgar y promover la cultura gallega. Repasando tu currículum, yo me doy cuenta que lo han hecho como para ti. Es decir, que realmente los objetivos del museo son prácticamente los que tú a nivel profesional has desarrollado. ¿Cuáles son ahora tus principales retos?
Bueno, o museo, de aquí a nada, prácticamente en 2-3 anos, no 2027, vai cumplir 50 anos de vida. E entón, pois, a min gustaríame que se fixeron a unha posta de largo, non? Como se soe decir. E entón, para iso, pois, compre facer obras, que de feito xa estamos nelas, compre mudar algunhas das salas, inaugurar outras novas, programar moitas actividades, e entón, pois, a verdade é que é un reto bastante ilusionante, pero, bueno, o traballo é enorme e eu... Básicamente do que me queixo moito é de que somos poucos, non? O sea, somos prácticamente 10 persoas con contrato a xornada completa. E, bueno, recentemente tive a oportunidade de estar noutros museos de Galicia. No Museo de Pontevedra traballan 80 persoas, no de Lugo aproximadamente 40. E eu, bueno, medio en broma, medio en serio, dicía, non? Vos tedes unha provincia e tedes 80, tedes 40, eu teño 4 e teño 10. O sea que a proporción de medios, a verdad que... mete medo, pero bueno, teño unha equipa moi boa, moi traballadora, moi capaz, e tamén espero que se amplíe, que se consolide e que entre todos que podamos levar a bon porto, porque quizáis o maior capital que ten o Museo do Pobo Galego son os seus socios, non? Que son máis de 1000 persoas, casi 2000, e aí sí que temos, como quen di, un exército de colaboradores.
E os socios pagan unha contribución? Tenéis algunos ingresos por esa parte ou non?
Sí. Bueno, hai socios de diversas categorías, evidentemente, pero bueno, un socio, digamos, normal e corrente, un militante comprometido, pues 40 euros ao ano, que eu creo que non é moito. E a verdade é que, bueno, eso dá unha serie de dereitos, como acceso libre e gratuito ao museo tantas veces como se queira, descontos en publicacións, etcétera. Entón, bueno, eu creo que basicamente é unha cuestión de compromiso e non se fai socio que non quere, basicamente.
El edificio onde están as instalacións del museo é o antigo convento de San Domingos de Bonaval. Me estás hablando de presupuesto e de falta de personal, pero un edificio tan antigo, tan enorme, tamén tendrá problemas de mantenimiento e de costes importantes.
Sí, a verdade que sí, bueno... É unha sorte, hai que decilo todo, non? E é un privilexio. Nós estamos nun lugar fantástico, non? Porque estamos xusto ao pé da entrada do Camiño de Santiago, do Camiño Francés. Estamos en Bonaval, temos un parque precioso nas nosas costas. Temos o Centro Galego de Arte Contemporánea ao lado, temos ali a Porta do Camiño. Realmente o sitio é un sitio privilexiado, pero bueno, ten que se pagar, non? A súa peaxe. A peaxe neste caso é que, pois, como ti ben dís, é un edificio xa antigo, con bastantes centos de anos nas costas e bueno, hai que facer obras, hai que facer mantemento, cando non entra auga por un lado, entra polo outro. Eu, de feito, os dous primeiros meses estuve prácticamente de bombeiro todos os días. Que ao principio, agora o vexo con distancia e con sí. serenidade e con calma, non? Ao principio, pois a verdade que me puxen bastante nervioso con a enorme cantidad de problemas que había, porque prácticamente non tiñas tempo de sentarte a traballar, que era o que eu quería facer. Ajá. E entón, pois bueno, recibías un montón de partes de incidencias prácticamente todos os días, cando non eran un lado, eran outro, e había que estar ali e resolver os problemas.
Es, confías en que te hagan caso las sí, instituciones, sí, sí.
A ver, eu non me considero en absoluto unha persoa brillante, pero son unha persoa moi teimosa. Moi teimosa, e entón eu creo que todo que sexa paciencia e perseverancia, ao final, tarde ou cedo, acaba por dar os seus frutos, non? Entón, neste caso, eu xa fixen os primeiros diagnósticos de como me encontrei pois, o edificio, como encontrei o cadro de persoal, e agora, pois, bueno, toca o que toca, que é pedir, estirar a mão e confiar en que máis ou menos todos sexan conscientes, porque non estamos inventando nada, o sea, son cousas que se poden verificar perfectamente, e é tan simple como ter boa vontade e un certo compromiso e avanzar, non? Porque o museo é de todos e de todas.
Claro, claro. Tienes outro reto, yo creo, non lo sé si depende de ti tamén. El Panteón de Ilustres de Galicia é tamén responsabilidade tuya.
Non, eso sí que é unha situación moi curiosa, porque eu atopeime desde o inicio con varios tópicos que moitas persoas creen cousas que non se corresponden realmente ca realidade, valga a redundancia, non? E unha delas é a igrexa, o sea, o conxunto de Bonaval, por así decirlo, para entendernos, son tres grandes edificios: o antigo convento, a igrexa e o que nos chamamos a ala sur, que foi a máis recentemente rehabilitada. Eses tres edificios, o do medio, ou a igrexa, non é propiedade do concello, non? Nós temos unha cesión por 50 anos para uso museístico, tanto do convento como da ala sur, pero eso sí é propiedade do concello, pero a igrexa é propiedade do arzobispado.
Ah, non está sacralizada, o sea,
despois dentro da igrexa hai diferentes usos, non?
Ajá.
Entón, nese sentido agora se está preparando, de feito xa saiu unha lei para rexir un pouco que é o Panteón de Galegos e Galegas Ilustres, e a verdade que aí, pois bueno, moito se ten que facer, porque hai que actualizalo, poñelo día. O edificio da igrexa tamén ten problemas de filtracións, e entón, pois bueno, digamos que o que fai falta é unha actuación integral. De feito, existe un plan director de todo o conxunto de Bonaval, non? Porque cando a xente fala de Bonaval, a veces non se entende moi ben. E Bonaval son esos tres edificios e toda a contorna, non? Tanto o parque de atrás como a praza, etc. Entón, a igrexa, digamos que é unha cuestión do arzobispado, e o museo, nos dous edificios que ocupan, é unha cuestión da propiedade do concello.
E tenéis buena relación, hai buena relación, buena sintonía entre os tres edificios, es decir que...
Sí, sí, bueno, tan boa que de feito estamos construindo unha pasarela para comunicarlos todos, porque bueno, ata agora había que andar subindo, baixando escaleiras, saliendo afora, entrando por outro lado. Entón, unha das obras que se está facendo é precisamente esa comunicación entre os edificios.
Tienes mucha tela que cortar, parece.
Sí, pero bueno, hai pano para facer moitos trajes.
¿Está prevista alguna exposición temporal en el museo nueva que tengas que proyectada sí. o que ya estuviera? O...
Sí, a ver, outro día, falando precisamente co responsable, co noso técnico responsable de exposicións, mostrou unha lista da cantidad de exposicións que se levan feito desde que se inaugurou o museo, a la polo ano 76-77. No 76 creou o seu padroado, no 77, o 29 de outubro, abriu as portas. Pois desde aquela data hasta hoxe prácticamente houve 500 exposicións, que se di rápido, pero son moitas, non? Neste ano están decorrendo varias en simultáneo, porque nós temos exposicións, bueno, aparte das salas permanentes nosas, sí. temos exposicións temporais de producción propia do museo, e despois tamén acollemos exposicións alleas, non? Cando nos parecen interesantes ou veñen en boas condicións e nos interesa por diversos motivos, tamén as poñemos, non? Non vos podo adiantar moito a programación do ano que ven, porque ainda estamos montándoa, pero virá cargada de sorpresas.
Que bien, que bien. Hay otra parte tuya de en tu currículum que ponía de divulgación en el tema de patrimonio cultural de Galicia. ¿Tenéis algún compromiso con colegios o con la universidad de divulgación?
Sí, a ver, nos De feito, o Departamento de Didáctica, o DEAC, acolle prácticamente todos os días visitas de escolares, ten un programa moi completo para diversas idades, diversos cursos, e despois, co que son as universidades, evidentemente son outros niveis de ensino, e nós temos incluso protocolos de colaboración, o sea, recibimos alumnos, recibimos bolseiros, acollemos investigadores. A verdade é que é un museo bastante dinámico, non? Eu moitas veces, medio en broma, medio en serio, lle digo a xente que máis que un museo, un santuario, porque para o pouco persoal que somos, facemos milagros, non?
Sí, o sea, sí, hombre, 10.
Sí.
Sí.
A mí me da una pregunta, volviendo, retrocediendo en los temas que hemos ido tratando, cuando hablábamos de los socios, sí que me gustaría saber, y para todos nuestros oyentes, ¿cómo tenemos que hacer para hacernos socios? ¿A dónde nos dirigimos en caso de no vivir en Santiago? ¿Cuál es el canal para hacernos socios?
Sí, bueno, hai moitísimas maneiras. Eu insisto, non se fai socio quen non quere, porque podese facer incluso por vía telefónica, non? Normalmente a xente que non está en Santiago, ou a maioría das persoas, o que fan é ir á páxina web do museo, museodopovo.gal, e ali pois hai un formulario, simplemente cubrilo e envíalo. Outra maneira, pois para os que non son demasiado digitais e ainda son bastante analóxicos, pois temos un tríptico, non? Por así decirlo, que se cubra a man e se pode entregar ou mandar por correo, ou chamar por teléfono, ou enviar un correo electrónico. O sea, vamos, hai mil maneiras, non é nada complicado.
Dentro de la comunidade autónoma, ¿se tiene conciencia de que es museo del pueblo gallego?
Sí, tense conciencia plena e absoluta. O que pasa é que, o que vos decía antes, non? Hai unha serie de tópicos que simplemente non son verdade, pero sin malicia ninguna, non? Moita xente pensa que o Museo do Pobo Galego é un museo da Xunta de Galicia, e non é un museo da Xunta de Galicia, non? Moita xente pensa que o Museo do Pobo Galego é un museo de Santiago. Non, o propio nome indica, un museo, sí, de todo o pobo, non? Sí. Inde que está en Santiago, bueno, Santiago é a capital histórica de Galicia, e é onde se conseguiu un edificio, non? Porque que nos cederon, e aparte un sitio central para intervos de comunicacións rodoviarias e por tren, está moi ben ubicado. Outro dos tópicos que nos encontramos moitas veces é que é un museo público, é unha iniciativa privada, unha iniciativa cívica, non? O sea, isto xurdiu de unha serie de persoas basicamente intelectuais, concienciados e comprometidos que decidiron poñer cartos do seu propio bolso, non? E apostar por esta iniciativa, ter un museo cando, nun momento histórico complicado, que era da transición, non? Pues Franco morre no 75, o estatuto non chega hasta 81, entón nesa época que foi bastante efervescente, non só a nivel político, senón tamén a nivel cultural, pois houve unha serie de intelectuais que pensaron, e eu creo que acertadamente, de feito, pois aínda estamos aquí, non? E temos moi boas perspectivas de futuro, que era importante que o pobo tuvera un museo no que se sentira reflectido un pouco, non? Pois como era este pobo, tanto para nós mesmos identificarnos como para mostrarlo aos de fora, non? Hai unha situación que toda a xente comenta que un visita máis museos fora que os da casa, non? Pero cando ven alguén de fora vai mostrar os museos da casa.
Sí.
Entón, neste sentido, pues, nos recibimos moitísimas visitas todos os días de xente que quere coñecer un pouco mellor, pues, como é, non? O sea, sobre todo xente de fora ou fillos de migrantes, netos de migrantes, hai moitísima xente que ven e que quere coñecer esta realidade.
Sí, porque tenéis, por aí había leído 15.000 piezas, por exemplo, de uso habitual en Galicia, de tradición e tal, es decir, son moitas piezas e en eso debe ser moi importante, claro, debe ser...
Sí, o sea, os fondos que temos son magníficos, son maravillosos, a inmensa maioría, tanto de fondos de pezas expostas como de fondos, sí, bibliográficos, son doazos de particulares. O sea, é un museo que eu comparo bastante con unha militancia, non, con un compromiso. O sea, a xente que está ali está por vocación, e temos un padroado, pues, que está cheo de persoas que son brillantísimas e que traballan e axudan, arriman o ombro, e entón é como unha especie de familia, non? O sea, notase perfectamente, non é un museo privado tradicional con afán de lucro, non, ou que se preocupe moito con ese tipo de cuestións, non. Nos o que pretendemos é simplemente, pues, cumplir esas funcións pedagóxicas e didácticas, preservar ese patrimonio e poder transmitilo ás xeracións futuras.
Ya, sí.
En los pocos minutos que nos quedan, sí que me gustaría que hiciésemos un repaso de qué, sobre todo lo más destacado de lo que nos podemos encontrar cuando visitamos el pueblo gallego, qué tipo de material, si hay libros, bueno, para conocerlo un poco.
Sí, tenéis una biblioteca también importante con donaciones, ¿no? Que también nació de...
Sí, bueno, de feito a biblioteca, para min personalmente, eu son bibliófilo, me encantan os libros, vivo rodeado de libros, e pues tedes que pensar que a biblioteca ten prácticamente 100.000 volumes, non? E que están nas mans, dependen de unha soa persoa. que esa queixa que eu sempre teño permanente, non de que esa persoa que faga mal, non, todo o contrario, fano moi ben, sino de que deberían ser 2, 3, 4, 5 persoas. Calquer biblioteca en calquer concello ten un persoal moito máis
claro, amplo, non? Cualificado e trabajando.
Nos neste caso, o sea, eu non podo pedir máis, no sentido de que a xente que teño é moi boa, moi eficaz, moi eficiente, pero deberían ser máis persoas, non? E despois, en termos de pezas, de obxectos en sí, moitas veces fan a típica pregunta, non? De se ardera o museo e tú veses que rescatar unha peza, cal escollerías? Bueno, aí entra moito, isto non é un museo de arte contemporáneo, non temos nin Picassos, nin Dalís, nin Goyas, nin grandes xoias, non? Como que a idea que se ten tradicionalmente de xoias. E entón entra moito pois a cuestión afectiva, persoal, non? Pois alguén pode pensar que a min o que máis me gusta pois pode ser unha xoia, un sapo tradicional, ou pode ser un carro, ou pode ser por exemplo unha dorna, unha gamela, unha embarcación, eso xa é un pouco a valoración sentimental que lle dá cada un, non? Porque un museo que precisamente se fai con cousas feitas polo pobo, xa non polas élites, non polas xerarquías, non polos ricos, sino pola xente normal e corrente.
Sí, bueno, además el espacio, yo creo recordar que había una dorna, ¿no? Había, no tenéis una dorna dentro del museo, que yo sí, dije, menudo museo tan grande y así, sí, sí. ¿Y tienes tiempo de... este nombramiento tiene un tiempo de vigencia o no?
Boa pregunta. Parece mentira, pero o museo vai cumplir, como xa vos dixen, 50 anos e eu son o cuarto director e acabo de chegar. Entón, os dous primeiros morreron realmente cas botas postas, sí. Morreron no cargo, pero bueno, eran directores, por así decirlo, honoríficos, non? Xente como Antonio Fraguas, xente que tiña sí. Pues, aquel peso e aquela importancia no seu momento, non? Foron persoas claves na nosa historia. E simplemente o Manuel Vilar, que foi o que me antecedeu, foi o primeiro director profesional, non? O sea, que foi contratado e entón, pues, hasta que atinxe a idade de xubilación está ali, e supoño que no meu caso, pues, era un pouco o
más mesmo, non? Muy bien, pues el tiempo se nos acaba, así que muchísimas gracias por estar aquí y que tengas mucha suerte porque tienes muchos retos. Y iremos por allí y Julio, como te ha preguntado cómo se puede hacer socio, yo estoy entendiendo que vas a tener un alta.
Sí, y también simplemente te aconsejaría, jubílate antes de dejar el puesto.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchísimas placer. Gracias, Lois, para nosotros también.
Esta sintonía siempre nos augura una charla distendida, pero casi siempre llena de polémicas. Damos la bienvenida a Lucía, nuestra experta, que nos va a hablar de grasas, si son buenas, malas, problemas, solución. Me imagino que omega 3, omega 6, todas las letras, ¿no, Lucía?
Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de grasas y vamos a hablar de grasas saludables. Ahora, primera pregunta. Hoy no reparto gallifantes que se me olvidaron en casa, ¿vale? Pero primera pregunta. ¿Cuántos tipos de aceites vegetales tenemos? Venga, dame un número. Hay más de cero, ¿eh?
Dos.
¿Un número? ¿Dos?
Tres.
Tres. Hablo de aceites vegetales en general.
¿Valen los de coches?
No, los de coches no valen. No.
Comestibles.
Comestibles, vale, sí. Vale. Hay más de 30, hay unos entre 32 y 34 aceites vegetales. Venga, y muchas veces hablamos de que las grasas, hay grasas saludables, ¿no? Y entonces nos meten un batiburrillo. Entonces, dentro de ese batiburrillo vamos a coger algo muy importante. ¿Cuándo sabemos que una grasa vegetal es saludable? Cuando tiene mucho ácido oleico. ¿Eso qué es? Un monoinsaturado, ¿vale? No es ni un omega 3, ni un... es el ácido oleico. Ese es el que nos va a indicar la calidad nutricional de nuestros aceites vegetales. Entonces, bueno, pues el CSIC ha hecho una tabla nutricional sobre los aceites, donde evidentemente el de oliva virgen extra lleva el 100%. Que sepáis que todos los aceites de olivares contienen entre 85 y 45% de aceite, de ácido oleico, ¿eh? Esos aceites son increíbles. Luego ya, bueno, pues podemos encontrar otro tipo de aceites, como puede ser el de lino, que yo creo que no lo utilizamos. El de onagra, ¿utilizáis el de onagra? Tampoco, ¿verdad?
No, no.
¿El de girasol?
Sí, sí, eso se comercializa. Sí.
Exacto, un 82%. ¿El de sésamo? el aceite de sésamo. Los que hacen comidas así asiáticas también lo utilizan. También tiene 82% de ácido oleico. Y por ejemplo, el aguacate, ¿eh?, que está en super chachi en Instagram. ¿Cuánto tiene de ácido oleico?
Muchísimo.
Muchísimo, 73%.
¡Oh, qué bien!
Pero igual que el de chía, el de maíz, incluso el aceite de uva, ¿eh?, y el aceite de sardina, que también se puede hacer aceite, tienen también un 73%. ¿Cuáles son los aceites que menos tienen? La manteca, la mantequilla, la margarina.
Eso es grasa pura, ¿no?
Y el aceite de coco. Son grasas, pero lo que no son, son nutricionalmente de calidad, porque a nosotros lo que nos interesa es la cantidad de ácido oleico que tiene. ¿Qué es lo que pasa? Que desde 1890 los científicos achacaban muchos de los problemas de salud a lo que era el consumo de grasa. Entonces, desde 1800, ya hemos pasado algún que otro siglo al respecto, desde 1890 llevamos pensando la universalidad. Estamos pensando en que la grasa es mala. Entonces, vamos a cambiar el chip. Hablando de cambio de chip, os voy a hablar de unas evidencias científicas, que esto me encanta. Primero, hay una evidencia científica en la que dice que las dietas ricas en grasas de este tipo, de grasas vegetales, son inocuas y pueden ser incluso beneficiosas para la salud mientras la grasa sea monoinsaturada y poliinsaturada. Es decir, eso de no solo le voy a echar 3 cucharadas de aceite a... Bueno, si te cae una cuarta tampoco le pasa nada, ¿eh? Así que no es cuestión de utilizar todo tipo de grasas, sino saber la calidad de cada una de las grasas que tenemos para saber si nos podemos pasar un poco o tenemos que controlarlas. Hay una recomendación a nivel internacional que dice que siempre que se trate de grasas insaturadas de procedencia vegetal, siempre es bueno comerlas. La manteca no, pero el aceite de oliva, aceite de girasol, de sésamo, de acuerdo. Hay muchísimos tipos de aceites que lo bueno es que nos dan la palatabilidad y nos dan los sabores diferentes a nuestros platos. Luego, además, tener en cuenta que hay aceite, muchos de nuestros aceites se pueden incluso aromatizar. Se pueden poner romero, ajo, albahaca, orégano, de acuerdo. ¿Y qué más os puedo decir? Pues que no estamos de acuerdo. Fijaros lo que os digo, que los científicos de hoy en día... No existe consenso alguno a la hora de definir lo que se denomina una dieta variada y dónde está la grasa.
Pues si ellos no lo saben, nosotros
ya tenemos un problema.
Tenemos un problema.
Sí, sí, estamos confundidos.
Sí.
Estamos totalmente confundidos. Lo que sí se recomienda, y por ejemplo en muchas tablas de alimentos que se cambian cada 5 años y si son las más actualizadas, cada vez sí está apareciendo este mensaje de por favor, no castiguemos a las grasas vegetales de nuestros problemas mentales. Es decir, hay que comer grasa, eso claro. Lo primero, y lo que hay que asegurarse es de esa calidad nutricional que contienen esas grasas vegetales, y que el aceite de coco queda muy bien en algunas recetas, pero no es tan bueno nutricionalmente como puede ser nuestro queridísimo aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de orujo de oliva, aceite de oliva refinado.
El aceite de girasol también, porque el precio, la diferencia de precio entre un aceite de oliva y un aceite de girasol es abismal.
Sí, pero es que el aceite de girasol tiene un 82% de ácido oleico, ¿eh?, frente al de oliva virgen del 100%. Fíjate... O sea,
esta diferencia.
Pero
la diferencia de precio
es muy alto.
La diferencia
está muy bien
de precio,
claro,
es abismal.
A ver, pensar que nuestros olivares, sobre todo a nivel del campo, llevan mucho tiempo sufriendo muchas cosas, ¿vale? Aparte de la desidia estatal en cuanto a la agricultura, que de verdad, os lo digo en serio, nos lo tenemos que tomar muy en serio, porque si no un día, a ver qué vamos a comer. La alfalfa, en germinados ahí un poquito en una esquina de un plato, va bien, pero... Y entonces lo que hay que hacer es apoyar. No podemos estar diciendo, no podemos estar diciendo que hay que comer bien cuando los mejores productos los tenemos, la mejor materia prima la tenemos nosotros. Y más Galicia. Y ya no os hablo de hecho, por ejemplo, hay una marca gallega de aceites que está recuperando los olivares que había aquí.
Sí.
¿Eh? Que es que también teníais, es que tenéis de todo en esta tierra.
Sí, sí, sí.
Por Dios.
Y bueno.
Y de calidad nutricional. Entonces, a partir de ahora, si estás cocinando con aceite de oliva, cocina con tranquilidad. ¿De acuerdo? Tanto en crudo como en frito. Si queréis freír con aceite de oliva y que no salga muy caro, utilizar el que se denomina aceite de orujo de oliva. ¿De acuerdo? Es muchísimo más barato y la fritura sigue siendo excepcional.
¿Qué porcentaje tiene el aceite de oliva, de orujo de oliva?
Un 86%.
Fíjate. Mejora el girasol, pero bueno, el de girasol no es despreciable. Está
hay que mirar el precio, claro. Hay que mirar el precio de la compra.
Es que además para fritos, te quiero decir, sí, una ensalada a lo mejor aliñarla con ese aceite, no, o sea, vas al de oliva, pero para hacer un frito...
Con las frituras es fantástico, porque el precio te compensa.
La diferencia es tan poca...
Sí.
Claro. Vale la pena ahorrar.
Es que quizá el de girasol lleva unos años como demonizado, ¿no? Como si fuera un subproducto.
Como si fuese un malo de la película. Sí, Ninguna grasa vegetal es mala.
Hay un desconocimiento.
Somos nosotros, exacto. Mira. Somos nuestro desconocimiento el que no nos... No, despreciamos cosas que no deberíamos.
Sí, yo hace un par de bueno, nada.
Ya nada.
La siguiente vez.
Bueno, a tomar aceites vegetales.
A mí me quedan muchas preguntas, pero tienen que ser para otro día.
Lo dejamos para otro día. Apuntarlas.
Vale. Muy bien.
¿Y margarina vegetal?
Para otro día.
Poro, ¿cómo que no? No.
Muy bien.
¿Cómo le encanta decir pero?
Estáis escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM. En nuestra sesión literaria de hoy hay un libro para ti, disfrútalo. Tenemos al propietario de la librería Follas Bellas de A Coruña, Víctor Fojo.
Sí, Víctor es propietario de la librería de A Coruña, como decía Pili. Y queríamos que nos hablara. Bueno, bienvenido Víctor, y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Vuestra primera librería, Follas Bellas, fue en Santiago, y que abrió tu padre. Cuéntanos un poco esa historia.
Sí. Vale, pues bueno, como habéis dicho, el fundador es mi padre, ¿no? Él abrió hace 30 años en Santiago. Él se dedicaba a dar clases a universitarios, ¿no? Clases particulares de química orgánica. Y bueno, pues fue una cosa muy curiosa, fue de casualidad. Pues un día con un grupo de amigos, fueron a casa de un conocido de ellos, y resulta que tenía toda su casa llena de libros. Y a mi padre pues le pareció curioso y le preguntó que cómo es que tenía tantos libros y se dedicaba a algo relacionado con el mundo, ¿no? Y eso, o sea, de los libros. Y le comentó que sí, que se dedicaba a comprar libros por rastros y luego pues los revendía. Y bueno, a mi padre le pareció interesante y pues se le ocurrió pues intentar montar por su cuenta una librería. Pues en sus inicios pues fue bastante complicado, ¿no? Que le costó, pues incluso llegó a ir iba hasta Portugal a comprar. Llegó a comprar pues más de 1.000 libros en una sola compra, pues para empezar desde cero, ¿no? Montando la tienda. Y bueno, pues como todos los inicios, pues para él fue bastante complicado, porque bueno, él al principio pensaba que lo que podía tener más salida era lo que era el libro antiguo, ¿no?, de más de 100 años y todo eso. Luego, pues con el tiempo, pues fue dándose cuenta de que el libro que más se movía realmente pues era el libro que no era tan antiguo, sino pues libros de a lo mejor de hace 10 años en la época, ¿no? Libros que tenían pues 15, 20 años y que eran los que buscaba la gente, ¿no? Él abrió una la librería original al lado de la estación del tren de Santiago de Compostela. Luego hubo otra librería mayores en la calle de la Rosa. Es que esas dos librerías ya están cerradas actualmente y ahora mismo la que está actualmente, que está justo a la entrada del campus sur universitario de Santiago, pues que llevará más o menos unos 10 años en la localización actual, ¿no? Yo aquí en La Coruña llevo ahora 4 años, es un negocio familiar, ¿no? Es decir, mi padre se jubiló. Y la librería que está en Santiago ahora mismo la lleva mi hermana y pues yo me vine aquí a La Coruña pues un poco con la idea pues eso de ampliar la lo que son los establecimientos, ¿no? Teníamos un stock bastante grande que nos daba para abrir otra librería y bueno pues dijimos ¿por qué no probar en otra ciudad, ya que Santiago pues igual se nos parecía que abrir una segunda quizás era excesivo, pues bueno, pues por el tamaño de la población también, ¿no? Y pues Coruña, al tener más habitantes, pues nos pareció también una buena idea, ¿no? En parte también porque mi padre es de La Coruña, mi madre también, y bueno, pues les la hacía, digamos, también a ellos ilusión de pues la idea de abrir otra librería aquí en Coruña, ¿no?
Uh-huh. Vosotros nos decías estabais especializados en libros de segunda mano y libros antiguos. Sí. ¿No tenéis nada de libro nuevo en vuestra librería?
No, a veces hacemos alguna compra de restos de almacén, ¿no? Incluso alguna vez, pues alguna librería pues que tuvo la desgracia pues de cerrar, ¿no? Y bueno, pues les compramos algo del stock. Pero bueno, el 95% del contenido es todo es segunda mano, es lo que nos trae la gente por la tienda o pues a veces que nos llama alguna persona pues que tiene su biblioteca particular, cuando son bibliotecas grandes, ¿no? Y nos desplazamos también pues a sus domicilios, pues por toda Galicia, ¿no? A comprarles.
¿Es más difícil conseguir entonces libros antiguos o no? ¿O es más o menos...?
A ver, lo más habitual, lo más común, pues es el libro de entre 10 y 20 años, ¿no? Sobre todo novela, que es principalmente pues lo que suele tener la mayoría de la gente, ¿no? Nosotros lo que es libro antiguo, libro antiguo le llamamos de más de 100 años, ¿no?
Ajá, sí.
Si no, pues es libro viejo, sin más, ¿no? Pero nosotros lo que trabajamos principalmente es el libro gallego, ¿no? Pues primeras ediciones, pues de autores clásicos gallegos, Castelao, Rosalía, a ver, que son libros difíciles de conseguir, pero bueno, de vez en cuando aparece alguna cosa, ¿no? Pues si no, pues primeras ediciones de Ferrín, autores clásicos gallegos, ¿no? Y luego pues el resto, que realmente es de lo que más vivimos, pues ese libro normal de segunda mano de hace 10, 20 años, pues el típico bestseller y algo de clásicos de literatura también, pues clásicos rusos, alemanes, libros de ese estilo, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué estado están esos libros? ¿Vigiláis que estén en perfecto estado? Imagino que lo controláis, sí. Eso, ¿no? Sí.
Sí, a ver, nosotros siempre miramos a la hora de escoger el estado, obviamente, ¿no? Pues que esté bien conservado, que no tengan pues rastros de humedad. Pero bueno, hay libros, por ejemplo, que a veces los cogemos igual, aunque estén en peor estado, porque hay muchísimo libro que está pues descatalogado actualmente, ediciones pues de autores clásicos que es imposible encontrarlos hoy en día porque no están publicados en ediciones modernas, ¿no? Y que son de autores que nosotros consideramos pues que son importantes, pues si es un libro, un título, digamos, raro, pues lo cogemos igualmente, aunque esté en peor estado, porque consideramos que las personas que buscan sobre todo esos literatura, bueno, pues digamos, pues de más calidad, ¿no? Que por eso son los, por eso son clásicos, pues que puedan tener acceso a títulos que de, en librerías modernas no se encuentran, ¿no? En librerías de nuevo me refiero.
¿Y qué tipo de clientes tienes? ¿Más los que simplemente van buscando pues un libro a un precio más barato o personas que están buscando a lo mejor lo que tú decías, libros a lo mejor descatalogados y que es una forma de encontrarlos ahí?
Las dos cosas, ¿no? Es cierto que quizás pues al ser segunda mano, pues la mayoría de la gente pues sí que viene pues buscando quizás libros económicamente más accesibles, pero bueno, también hay mucho coleccionista o simplemente lectores que, por ejemplo, autores concretos, pues yo qué sé, como puede ser, no sé, Dostoyevsky, pues sí. los típicos títulos que suelen encontrarse nuevos, como pueden ser El Jugador, Los Hermanos Karamazov, esos los pueden conseguir nuevos, pero hay, lo que comentaba antes, hay títulos de esos mismos autores, pues porque no son tan conocidos, pues son más difíciles de encontrar, ¿no? Es decir, no hay ediciones modernas actualmente y vienen buscando pues a ver si encuentran ediciones de hace 30 o 40 años, pues de títulos de esos autores que es difícil de encontrar, ¿no? En librerías de nuevo.
Nos quedan 30 segundos escasos y de forma muy rápida, ¿tenéis página web? ¿Y cuál es? Y ya ahí tenemos que dejarlo.
Perdona, no te escuché bien, perdona.
Si tenéis página web, si se pueden también visitar, comprar por internet en vuestra librería.
Nosotros no, de momento nos dedicamos, o sea, a la antigua, no trabajamos por internet, no. Un poco pues porque tampoco nos convence el mundo de internet en ese sentido, porque nos parece un poco ir en contra en la esencia de lo que es pues la librería, porque consideramos que bueno, internet está provocando pues que se destruyan una cantidad impresionante de librerías, ¿no? De pequeños negocios, de hecho incluso pues por desgracia hoy en día hay libros que se venden pues por, no voy a decir los nombres, pero por multinacionales que venden por internet, que ni siquiera están escritos por seres humanos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Sí.
Solo decirnos, dinos dónde está la librería, eso. Por favor. Dinos dónde está Follas, ¿sí, Bellas? Dinos, vale, dónde sí. Está Follas Bellas en Coruña.
Vale, sí, está en la calle Enrique de Quiz, entre la Plaza del Libro y Juan Flores.
Vale, bueno, Víctor, muchísimas gracias. Seguiríamos hablando, gracias, y hablando de libros, pero el tiempo es limitado y se nos ha terminado. Gracias.
Muchas gracias, vale. Víctor.
No, gracias. Hasta luego, gracias.
A violencia de xénero non entende de idade. Por iso nos preguntamos que ocorre nas mulleres maiores no mundo rural. Mulleres esquecidas, que se cadra sofren máis discriminación por ser mulleres, pola idade, en algúns casos por ser dependentes. O maltrato non só son os golpes. Frases como «non serves para nada, és unha vella inútil». Os insultos, a chantaxe e os berros son violencia psicolóxica, sempre. Por amor non se pode aguantar calquera cousa. As relacións sexuais no matrimonio son un deber, aínda que non queiramos ou non gocemos. Iso é violencia. Cando o marido se xubila, aínda controla máis a súa muller. Isto tamén é violencia. Señor, a súa muller non é súa. Cantas mulleres pasan máis de 30 ou 40 anos silenciadas pensando que esta vida é normal? A estas mulleres, a nós, educáronos na resignación. O que pasa na casa non sairea, e se se fai é unha vergoña. Calar e non falar, nin a familia, nin as amigas, e moito menos denunciar. No matrimonio non hai que perdoalo todo. A gran maioría de nós traballamos na casa, no negocio familiar e no campo. E ademais facemos de coidadoras. e quen coida de nós? Pero non somos titulares e non cotizamos, ou fixémolo pouco tempo polo que a nosa pensión é moi baixa, o que non nos permite facer fronte ás nosas necesidades, e moito menos permitirnos unha residencia. Dependemos do home. Ás veces, nosos fillos e fillas xustifican a conduta do pai por ser doutra época. Todas as persoas somos responsables de permitir esta violencia. Non somos unhas coitadiñas que facemos a vosa comida favorita. Somos mulleres fortes, sabias e superviventes. Pregúntome, por que hai tantas viúvas que se senten liberadas? Xa está ben. A estas alturas precisamos visibilizar o problema e atallalo. Nunca é tarde. Nunca.
Ya casi estamos acabando, pero no queríamos irnos sin hacer una referencia al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sobre todo porque este año es el 25º desde que se celebra de forma internacional, aunque en Latinoamérica ya se declarara desde 1981. En alguna ocasión ya habíamos hablado de las hermanas Miralba y de su vil asesinato por la dictadura de Honduras en 1960. Es triste ver que a pesar del tiempo transcurrido y de los cambios en las leyes, las campañas y acciones diversas que se llevan realizado, la violencia hacia la mujer continúa. Este año han sido asesinadas 41 mujeres, la última ayer, una niña de 15 años, a manos de su novio, exnovio de 17, 3 o 4 de ellas ya en Galicia. La violencia hacia la mujer, de la que cada día somos más conscientes, no aparece de un día para otro. La violencia empieza por pequeños detalles, desplantes o controles, y después se desarrolla cada vez más hasta alcanzar acciones que no tienen marcha atrás. Así que a la primera señal debemos actuar. La educación dentro del respeto es fundamental. Cada día nos despertamos con noticias que nos hacen sonrojar por la dureza de ellas. Las tecnologías nos han traído una forma nueva de agresión, pero no menos importante. Y no olvidemos la violencia vicaria, donde las víctimas son los hijos e hijas del agresor. La campaña de este año va dirigida quizás más a las mujeres que a los hombres, cuando se nos pide que oigamos a las víctimas, que no las juzguemos. Frases como "estaba bebida", "iba sola de noche" o "cómo vestía la víctima" no hacen más que revictimizarla. La violencia más triste es la que ejerce la persona en la que confiamos o queremos. Seamos, pues, oídos y apoyo para quienes la sufren, para poder romper el silencio y la impunidad.
Todo lo que yo te haga antes ya tú me lo hiciste, y ahora ¿qué quieres conmigo si tú para mí no existe? Yo soy mejor persona, pues no quiero hacerte daño, solo sé que no te quiero, mi amor se fue con los años. Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía, sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, mi mundo. Yeah. yo me lo propuse y sufrí. Como nadie había sufrido y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido. Y después de luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería. Y ahora ya, y ahora ya mi mundo es otro. Y ahora ya mi mundo es otro.
Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar con nosotros en el próximo programa, el miércoles 4 de diciembre. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.